Hola, ¿cómo están, mis queridos podescuchas? Sean bienvenidos a este, el primer capítulo de esta primera temporada de Brujo X, porque el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Para esta primera temporada vamos a dar inicio con una temporada llena de autores. En el capítulo 0, ya tuviste bien de poder escucharlo, estuvimos haciendo una pequeña introducción y prueba. Así que durante esta primera temporada vamos a conocer a diferentes autores y algunas de sus obras. Así que espero que si eres adicto a la literatura, o tal vez no tanto, pero si eres un fan de las buenas historias, ponte cómodo y escuchemos nuestros próximos relatos que tenemos para esta semana. Esta semana vamos a conocer con la historia de un autor que quizás muy pocos de ustedes conozcan. Su nombre es Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Nació el 28 de agosto de 1814 en Dublín, capital de Irlanda. La familia de Sheridan tuvo que huir de Francia a raíz de la persecución que se hacía de quienes practicaban la corriente del calvinismo. Joseph Sheridan tuvo que crecer en un lugar diferente de donde era su familia, y muchas de las tradiciones de este nuevo país le parecían un conflicto, pero poco a poco se fue adaptando. ¿Te ha pasado tener que ir a un lugar donde las cosas son diferentes a lo que acostumbras? Joseph fue un chico muy listo, que tuvo que aprender en su época no solamente el francés, que era su lengua materna, sino que tenía que hablar irlandés para su vida diaria, porque todas las personas a su alrededor hablaban ese idioma. Y para poder estudiar en la universidad, tuvo que aprender inglés, porque Inglaterra, que dominaba Irlanda, les tenía prohibido hablar irlandés en las universidades. La abuela de Joseph era una gran escritora de obras de teatro, pero en aquella época una mujer no podía tener éxito por el simple hecho de ser mujer. Así que siempre firmaba sus obras con el nombre de su esposo, para que la gente quisiera ver sus obras. Joseph sentía una gran admiración por su abuela y siempre soñó con escribir como ella. Sin embargo, los padres de Joseph le decían que esa carrera no tenía futuro, así que lo metieron a la universidad para que se convirtiera en abogado, porque esa carrera sí tenía futuro. Joseph terminó de estudiar y comenzó a trabajar como abogado, pero fue algo que realmente nunca lo hizo feliz. Así que en su tiempo libre, empezó a escribir. Después, tomó la decisión de renunciar a su trabajo de abogado y comenzó a trabajar en el periodismo y participó en un concurso para comenzar a escribir cuentos para una revista. A la edad de 30 años, Joseph se casó con Bennett, una mujer que lo motivó a escribir críticas contra el gobierno inglés por los abusos que pasaban en Irlanda, las hambrunas que sufrían mientras que todas las cosechas eran llevadas a Inglaterra. Tuvieron 4 hijos y vivían una vida llena de presiones tanto económicas como rodeados por las crisis que sufría el pueblo de Irlanda a causa de los ingleses. Susana Bennett sufría de constante ansiedad y depresión por la impotencia de ver el mundo que les rodeaba y el futuro que le esperaba a ella y a su familia. Joseph era un hombre que se la vivía escribiendo para el periódico y pensó que todo estaba bien en casa y que las quejas de su esposa no eran más que eso. Pero finalmente, en 1858, su esposa, en medio de una enorme depresión, decidió quitarse la vida. Esto fue un duro golpe para Joseph, quien dejó de escribir después de eso, pero tan solo 3 años más tarde, su madre también murió. Cuando habló con el doctor, este le dijo que la mala alimentación era lo que le había quitado la vida. Fue entonces que Joseph comenzó a leer sobre una mujer llamada Elizabeth Báthory, quien fue una condesa en Transilvania, una mujer que después de quedar viuda, heredó el poder de su esposo, y al no tener un hijo varón de edad para recibir el título, ella tendría que llevar el título. Era el año 1604, cosa que claramente para la época era un conflicto. Así que la gente podría hacer 2 cosas. Una, esperar a que ella tuviera un hijo varón en edad para gobernar. O 2, acusar que ella y su familia eran monstruos asesinos de gente para robarles el poder. Adivina qué fue lo que hicieron. La historia de Elizabeth y el destino de su familia es un conjunto de propaganda y mentiras en donde esta mujer fue acusada de asesinar a 650 personas, pero solo se le juzgó y condenó porque asesinó a 12 muchachas pertenecientes a la nobleza. El resto de las víctimas no importaban, porque eran pobres. Elizabeth y los miembros de su familia fueron asesinados y mutilados de la peor manera, pero cuando se disponían a destruir toda la evidencia de ella, se dieron cuenta que faltaba una pintura enorme que ella había mandado hacer de sí misma y también una caja con joyas y un relicario. esta historia le sirvió a Joseph de inspiración para poder escribir su novela titulada Carmilla, una historia que habla sobre una vampira que vive en las ruinas de un castillo en medio del bosque. Joseph escribió muchos libros, pero no tuvieron el reconocimiento debido, ya que los lectores ingleses consideraron que tocaba temas que no eran correctos. Así que muchos escritores de la época le copiaron sus libros y les cambiaron el género a los personajes, y por arte de magia, a la gente le encantaron. Uno de estos ejemplos es el libro de Drácula del escritor inglés Bram Stoker, que está copiado del libro de Joseph, pero en este el personaje es hombre, y con eso bastó para que fuera exitoso. En fin, la hipocresía social. La sociedad inglesa es sumamente machista hasta nuestros días. Como un ejemplo te diré que Harry Potter fue leído gracias a que la autora tuvo que ocultar que era mujer, la que escribió el libro para que la gente lo quisiera leer, nada más para que te des una idea. Finalmente, el 7 de febrero de 1858, a la edad de 53 años, murió en su natal Dublín. Siempre firmó sus libros como Sheridan Le Fanu, para que, aunque su abuela no pudo leer sus obras, ella supiera que siempre la tenía presente en todo lo que hacía. Bueno, espero que esta historia te haya gustado. A lo mejor no sabías, pero este autor, Sheridan Le Fanu, es un autor anterior a Bram Stoker. Y toda la historia, si tú conoces Drácula y eres fan de estas historias de terror y de suspenso, pues tal vez si has intentado leer Drácula, es una novela que es muy complicada de leer. Su narración es para otra época, es para otro tiempo. Actualmente podríamos decir que es accidentada, vamos a decirlo de manera amable. En exceso detallista, a veces como que va muy lento para ir a la acción. Pero es una historia, un clásico de la literatura, que sin duda a muchos, por voluntad o por obligación, nos han hecho leer. Entonces, si ya conoces la historia de Drácula por las miles de películas o demás historias, pues ya tendrás a lo mejor, si no lo has leído, tienes a grandes rasgos el conocimiento de qué se trata esta historia. Pero bueno, entonces, ya que hemos conocido un poco sobre Sheridan Le Fanu, me gustaría compartirte lo siguiente, ¿no? Y antes de todo, quisiera hacer aquí un paréntesis, porque la siguiente historia es una adaptación de la versión original del autor. Es decir, si ustedes desean, pueden encontrar este libro de manera gratuita. Yo sí lo encontré en internet. Tiene una extensión, la versión original, de 107 páginas. Ahí lo pueden encontrar. Yo hice una pequeña adaptación, a modo de resumen, sobre esta historia. Y bueno, esta novela se llama Carmilla. Creo que es una gran historia. Y bueno, te dejo para que la escuches y tú me des tu opinión. Recuerda que aquí en Brujo X eso es lo que nos encanta hacer. Bueno, escuchemos entonces Carmilla. En medio de un denso bosque en Austria se encuentra un castillo que le pertenece a un viejo militar retirado inglés. Obtuvo ese castillo después de haberse casado con una mujer rica de la zona. Y esta murió después de dar a luz a su única hija. El castillo en el que viven no posee grandes riquezas, ni tampoco es grande en su extensión. De hecho, forma parte de un sistema de pequeños castillos que rodean a la región que alguna vez perteneció a la familia Kirsten, una familia de la nobleza que cayó en desgracia y que su castillo principal fue abandonado y desde entonces la región dejó de ser rica. Una noche, la hija del militar, a la edad de 6 años, decide que quiere cambiarse de habitación y dormir en lo que antes era la enfermería del castillo. Así que su padre le ordena a los trabajadores y sirvientas que le adapten la habitación. Aunque el castillo tiene otras 29 habitaciones listas, claro, lo más pertinente es poner a trabajar a los empleados por un capricho. Esa noche, la niña, mientras duerme, escucha que un animal anda moviéndose rápidamente entre la oscuridad. Entonces se asusta y se cubre con las sábanas, y siente como una pequeña criatura tiembla debajo de su cama. La luz de la luna entra por la ventana y le permite ver con sus ojos hay algo entre las sombras. Así que se arma de valor y se asoma por el borde de su cama, y logra ver unos cabellos rubios que se asoman por debajo de su cama. Entonces se calma y le dice a la criatura que salga, Esta sale debajo de la cama y se sienta en el borde al final, y se da cuenta que es también una niña de su edad, de cabellos rubios que brillan con la luz de la luna y que tiembla de frío. Así que la niña deja de temer y decide abrazarla y se acuestan juntas a dormir. A la mañana siguiente, la misteriosa niña rubia ya no está, pero la niña sigue con la sensación tibia de haberla sentido a su lado. Pero cuando las criadas le dicen que todo debió haber sido un sueño, se espanta pensando que tal vez se trate de un fantasma. Pasan los años sin ninguna novedad, y vive muy sola con su padre en ese castillo, pero está emocionada porque pronto podrá conocer a la sobrina de un general retirado que vive en un castillo cercano. Sin embargo, cuando faltan unos días para su llegada, este les manda una carta en donde les informa que no los podrá acompañar porque lamentablemente su sobrina acaba de fallecer. Esta noticia los pone a todos muy tristes. El militar y su hija, que tiene ahora 19 años, caminan enfrente del castillo contemplando el camino que viene del antiguo castillo abandonado, cuando de repente se escuchan dos carruajes que vienen a toda velocidad. Ambos carruajes se ve que pertenecen a una familia de mucho dinero y van a toda prisa, pero de repente uno de los carruajes se volcó justo enfrente de la entrada del castillo. El militar acude junto con sus trabajadores para ayudar a las personas del carruaje volcado, y mientras los hombres del otro carruaje rápidamente comienzan a levantar y reparar el carruaje. Del interior del carruaje salen dos mujeres, una mujer mayor, bien vestida, quien está afligida porque su hija quedó inconsciente por un golpe. La hija de la señora es una muchacha que tendrá igualmente unos 19 años, de cabello rubio, muy largo y hermoso, de un aspecto saludable y ojos azules. La señora le pregunta al militar qué tan lejos queda el pueblo para ir a buscar un médico y lugar para poder atender a su hija. El militar le dice que está lejos, que lo mejor es que se queden en su castillo y que puede conseguir un médico que atienda a la joven ahí. La señora le explica al militar que tiene una emergencia de vida o muerte y que tiene que pedirle un favor, si le puede dejar a su hija en el castillo durante 3 meses y luego volverá por ella. Le dice que su hija no da problemas y que no tiene ninguna enfermedad, pero le pide que como única condición es que acepte no preguntarle nada de su pasado. El militar acepta y entonces la joven se queda a vivir en el palacio y la señora se va. La joven rubia se llama Carmilla y se vuelve una amiga muy cercana a la hija del militar. Están juntas todo el tiempo, pero Carmilla siempre pide dormir en una habitación privada bajo llave porque dice que tiene mucho miedo de los ladrones y siempre se levanta después de mediodía. Una noche, Carmilla le confiesa a la hija del militar que está enamorada de ella y que quiere que estén juntas tanto en la vida como en la muerte, pero la hija del militar le dice que aunque la quiere, no le puede corresponder de esa manera. Esto pone triste a Carmilla y decide que algún día le dirá todos sus secretos, pero que por ahora no puede hacerlo. Finalmente, una noche Carmilla entra en la habitación de la hija del militar y ella no se puede mover, y siente cómo dos agujas le son clavadas en el cuello. Al día siguiente se siente muy débil, pero piensa que todo fue un sueño. Todos los días comienzan reportes de mujeres que mueren de una enfermedad misteriosa e inexplicable, y entonces la gente decide que lo más lógico es que hay que buscar a un vampiro. El militar decide visitar al general retirado que perdió a su sobrina, y le dice que su sobrina murió poco después de que una joven rubia se quedó en su casa, y que su sobrina se quejó de que le habían mordido el cuello con un par de agujas. Al escuchar esto, el militar se quedó muy intrigado, y entonces le preguntó al general cuál era el nombre de la joven que lo había visitado, la que se había quedado en su casa. El general le dijo que esa mujer era una joven muy rubia, tal vez de la misma edad de su sobrina, y probablemente estaba tratando de hacer memoria, y entonces recordó que la joven se llamaba Millarca, que había sido acompañada por su madre, pero que le había pedido que por favor le dejara cuidar a su hija unos días en lo que ella podría ir a un viaje. Al escuchar esta historia, el militar se dio cuenta de las similitudes entre lo que estaba pasando, y aunque el nombre era distinto, se dio cuenta que hablaban de la misma persona. Fue entonces que le contó la historia de Carmilla, esta joven que se estaba quedando unos días en su castillo y que desde entonces su hija también se estaba poniendo bastante mal de salud. Así que ahora ambos decidieron viajar juntos de vuelta a su castillo para encarar a Carmilla. Sin embargo, al llegar al castillo, se dieron cuenta que a pesar de que el cuarto de Carmilla se encontraba con llave cerrado por fuera, ella había desaparecido. La edad de la hija del militar seguía empeorando, por lo que entonces el militar y general se unieron y comenzaron a investigar. Fueron y en su recorrido y su investigación llegaron finalmente hasta un castillo que perteneció a un conjunto de castillos de una antigua familia que antes eran gobernantes de la zona. En ese castillo encontraron lo que parecían los restos de muchos retratos, y entre uno de los retratos les sorprendió encontrar el retrato de una joven que decía en la parte inferior el nombre Mircalla. Cuando analizaron el nombre, se dieron cuenta entonces que los nombres de Carmilla y Millarca eran en realidad anagramas del nombre de Mircalla. Es decir, la misma joven siempre utilizaba las mismas letras para formar un nuevo nombre antes de encontrar una nueva víctima. Ellos querían realizar justicia, pero sabían que no podían realizarla sin la aprobación del barón. Así que comenzaron a realizar un consenso con los aldeanos para solicitar al barón, el dueño de esas tierras, que los autorizara para realizar una búsqueda y finalmente darle muerte a la vampiro que estaba asolando toda la zona y que afectaba a todos los jóvenes de la región. Fueron entonces a las ruinas del castillo abandonado junto con un cazador de vampiros de nombre Voldenberg y encontraron una pintura en donde se veía una joven idéntica a Carmilla, pero de otro nombre. ¿Qué hicieron entonces? Mataron a la vampiro, descuartizándola y quemando sus restos en la hoguera pública. ¿Se murió la hija del militar? No. De hecho, se recuperó pronto de su debilidad. Fin. Bueno, tal vez aquí encontramos algunos parecidos a la historia de clásica de Drácula. Si pueden identificar la analogía, hay varias señales, ¿no? Es grandes rasgos, es como la misma historia, solamente que en esta el personaje principal no tiene, digamos que las mismas posiciones de poder y la situación que está viviendo el conde Drácula, ¿no? La historia es muchísimo más extensa. Obviamente aquí hicimos un pequeño resumen a manera de darles nada más un vistazo. Si tienen el interés, el libro está muy interesante. La verdad yo lo recomiendo más y lo encuentro muchísimo más atractivo que la versión de Drácula. Siento que en Drácula hay muchos rodeos. Para mi gusto, es mi opinión personal. En Carmilla es más interesante, es más directa. Tiene más un juego como de misterio. Y esas son las tipos de historias que me gustan más. Entonces, espero que esta historia les haya gustado mucho, tanto como a mí. No se pierdan el próximo episodio. Y recuerden compartirlo si esta historia les gusta, este podcast y este material es de su agrado. Compártanlo, coméntenlo. Y me despido de ustedes. Yo soy Tavo X. Y recuerden que el hechizo más poderoso que existen es la imaginación. Muchas gracias y hasta la próxima.